En Radio Puerto, El Puerto con los Cinco Sentidos, con Pedro Payán.
Lo que está ocurriendo en España es grave y muy grave. Bienvenidos al Puerto con los Cinco Sentidos. Vamos a empezar con este inicio porque creo que se está jugando el destino de España, el de la igualdad, en definitiva, de todos los españoles. Señor Pedro Sánchez está dándole todo a Cataluña con el único fin de gobernar. Se va a pasar por la entrepierna todo aquello por lo que se ha luchado desde el 78. Aquella democracia que luchó mi padre y muchos como mi padre, que se jugaron el tipo para que este ahora juegue a presidente. Es muy grave, es gravísimo. Se salta a la torera todas las leyes. Que si la amnistía por aquí, que sí, 15.000 millones, de momento 15.000 millones, de momento. Está hablando con el señor Puigdemont, en el momento que se arrodille, veremos por dónde han ido los tiros. Y como bien me ha dicho antes Carlos Neva, habrá que leer la letra pequeña. Pero aun siendo eso grave, todavía vamos a más. O como dirían ellos, a mes. Laufer es un dictamen judicial con ensañamiento, de mala fe, por tus ideas políticas, por lo que ustedes quieren. Leyes discriminatorias contra ellos porque los jueces son muy malos y ellos muy buenos. Los van a amnistiar a todos, que aun siendo eso importante, da igual. Los jueces podrán pagar en un momento dado por haber hecho eso contra ellos. Podrán ser los juzgados. Hay gente que está juzgada por terrorismo, en proceso de terrorismo. Está en diferentes procesos. De hecho, el señor Puigdemont, con el que se sientan ya abiertamente el Partido Socialista, el número 3, el número 2, el número 1, da igual quién sea, están en eso. Y España se va al fondo, al pique. Pero no porque se vaya a ir a ningún lado, vamos a seguir estando. Pero es que la desigualdad que va a haber en España con esos 15.000 millones va a hacer que Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, regiones más o menos no tan ricas como otras, o en proceso de ser, o de salir hacia adelante, muchas de ellas. Andalucía, gracias a Dios, creo que está saliendo del pozo. Pero las demás no, y siguen votándole, y siguen haciéndole cosas, que da igual. Pero sus diputados, como el señor Page bien dice, que él no está de acuerdo, pues dígale a sus diputados que voten en contra el próximo día. Porque es verdad que ha habido un porcentaje muy alto de afiliados del Partido Socialista que le han dado abiertamente poderes al señor Sánchez, o aparentemente se los ha dado, vete tú a saber. Pero hay un 12%, muy importante ese 12%, que ha dicho que no, que ha dicho que no. Y si trasladamos eso al Congreso de los Diputados, son unas 17 personas, unas 12 personas del Partido Socialista, unos 12 congresistas que podrían votar no. Y estaríamos salvados de Maquiavelo, porque este hombre ha perdido ya los papeles, se lo ha pasado todo entre las piernas y ya no hay marcha atrás. Todo hacia adelante para que sea presidente. Bienvenido, Carlos Neva.
Hola, buenas tardes. Empezamos fuerte, ¿no?
Sí, es que quería decirlo porque me parece muy mal. Y luego hablaremos con un chico, con un joven que está en, o que van a estar en la calle Ximénez Sandoval, manifestándose a las puertas del Partido Socialista. Veremos el por qué está, cuánta gente son y todas esas cosas. Nos lo dirá en directo. Pero la situación es grave y aunque vamos a hablar de otros temas que son quizá lo que directamente nos afecte más. Aunque lo notaremos en un futuro, directamente la cultura siempre es importante.
Pues sí, la verdad que la cultura es importante, pero bueno. Yo no soy de un lenguaje tan, perdóname la expresión,
belicista,
¿no? No, incendiario, ¿no? Que a veces hay que andarse con mucho cuidado en ese sentido.
Pero es que ya porque,
pero te explico, hay que andarse con cuidado con las palabras porque uh-huh. independientemente de que coincidamos muchas cosas, a veces una cosa son nuestros responsables políticos y otras cosas son los ciudadanos. Y sí. podemos llegar a un, dependiendo del lenguaje que utilicemos, sí. a generar una situación de complicada de que ya de por sí se da en las propias familias, que uh-huh. son cada una de...
Bueno, sí, que se lo digan a los catalanes.
Y entonces, pues si eso lo vamos a acrecentar. Yo creo que el tema hay que centrarlo en la política, en el discurso, en la crítica. Y bueno, que cada mozuelo aguante, o que da palo sí, aguante suelo. Entonces yo sinceramente creo que sí, que el momento es delicado. Delicado porque, bueno, yo siempre he creído, por eso tengo ideológicamente la posición que tengo, que la izquierda o la socialdemocracia, que es la que ahora mismo, marca el PSOE, pues...
Bueno, el PSOE no le marca actualmente la socialdemocracia, ¿eh?
Bueno, históricamente. Bueno, históricamente no, desde que
se... Con Felipe González.
Desde que Felipe González ya se, sí, se metió...
Actualmente no, ¿eh?
Pues que, bueno, que la igualdad es uno de los... La igualdad, la justicia, la libertad, son principios básicos.
La universalidad.
Y entonces yo no sé, cuando se habla de progresismo, de que estos acuerdos van a conseguir que una sociedad más de progreso, en la que se va a avanzar hacia adelante, no sé hacia dónde, pero lo que sí está claro que si tú generas desigualdades, y creo que ahora mismo, tal como va la cosa, se van a generar desigualdades, pues no es precisamente un modelo de sociedad progresista, ¿no?
No.
Y bueno, yo me imagino que irán saliendo más temas a lo largo de la tarde. Pero bueno, francamente, para centrarnos quizás en lo último, me parece que lo que ocurrió esta semana con la votación esa que ficticia o,
sí.
o parche que, con la que Pedro Sánchez quiere justificar que el acuerdo que se vaya a tomar, pues me parece francamente un insulto, ¿no? Ya no solamente un insulto a los ciudadanos, sino un insulto a los propios militantes del PSOE, que sinceramente creo que no saben, han votado a ciegas sin saber exactamente lo que votan. Yo me he molestado en leerme el documento que ha presentado y la pregunta, y francamente eso chirría, y sobre todo lo más importante es que los 90 y pico mil militantes que han dicho que sí, sin saber lo que votaban, sinceramente, que decidan sobre una cosa que va
a repercutir
en 50 millones de personas. Yo creo que decisiones de ese tipo, que antes de las elecciones no estaba en ningún sitio, en ningún programa, en ningún lugar, pues me parece que es de una envergadura que si un político valiente se enfrenta no a sus militantes, que los tiene ya con él, se enfrenta a los ciudadanos y le pregunta a los ciudadanos. No le pregunta a su partido, le pregunta a los ciudadanos si están de acuerdo con que esa investidura se haga de esa manera.
¿Pero tú crees sinceramente que un militante socialista de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Asturias, le va a decir sí a la desigualdad de sus comunidades? El presidente de Asturias ya ha dicho que no está de acuerdo.
Ya, pero al final sí... Si eso no llega a los órganos de decisión de interna, el funcionamiento del partido, en este caso del PSOE, pues no tiene, o si tiene minoría en el Comité Federal, creo que son 38 miembros. Bueno, 38 miembros. Y si esos 38 miembros, ese sector que tú me estás hablando, pues representa un sector que
no minoritario.
Minoritario, pues obviamente.
Sí, pero yo lo que no entiendo es cómo en Andalucía todavía han votado que sí. O sea, sabiendo lo que ya sabíamos, han votado que sí. Es lo que yo no entiendo. A esa desigualdad, igual que en Extremadura, que son o han sido tradicionalmente territorios muy pobres, o pobres, o nos han tenido en la pobreza, y les votan que sí a que los catalanes tengan 15.000 millones para que este sea el presidente. ¿El presidente de qué?
Hombre, yo,
¿el presidente de qué?
Yo te voy a repetir que es que el gran problema, y me gustaría que alguien me lo desmintiera si yo estoy equivocado, es que no se ha votado nada. A ver, se ha votado una pregunta que dice exclusivamente si estamos de acuerdo con que se llegue a los pactos con los partidos de progreso para una investidura.
Claro.
Ya está, para conseguir una España de progreso, vale, bien, pues es una pregunta muy genérica que así, pues, así dicha, pues
de acuerdo. Suena muy bonito.
Pero si tú te metes en la web del Partido Socialista, en el que había un documento de 48 páginas en la que decía, que explicaba, es el argumento de esa pregunta, esas 48 páginas son exclusivamente el programa electoral con la que se presentó el PSOE
En
las elecciones, con lo cual eso claro. Ya está votado.
Sí.
Y no hay ni una sola palabra, ni una sola palabra sobre en qué condiciones va a ir los pactos para la investidura. Bueno. Y sobre todo las concesiones que se le va a hacer a Esquerra y a Ayuso.
Bueno, si tienes el tiempo, métete en el nacional.cat, que se lee muy bien, y verás por dónde van los tiros. Pero cuando se habla de un gobierno de progreso, y metes al Partido Nacionalista Vasco, que si el PP es de derechas, el PNV es todavía más de derechas. Pero es que si nos vamos todavía a más, al Junts, que es un partido de más derecha todavía que el PP, pero más a la derecha del PNV. Es más cercano a Vox que a PNV. Y con esos hacemos un gobierno de progreso. No, no, con eso no se puede hacer un gobierno de progreso. Con eso lo único que se puede hacer es darles todas las prebendas y dejar a España limpia. Y no a España, porque no es a España, perdón, a los españoles. A los españoles limpios, volviendo otra vez a las desigualdades que había en antaño. Y dependiendo de Cataluña en todo, porque eso sí, ellos que nos vendan y nosotros le compramos. Eso, fantástico.
Hombre, yo eso, sobre el tema de los, perdona, sobre el tema este de los...
Voy a meter a García Romeu para que hable un poco del lawfare, que
Mejor no me metas porque viendo el cuaderno de mi querido compañero
lleno
de notas, me abruma.
No, pero es de la Virgen de Sidueña.
Y teniendo en cuenta los comentarios que están haciendo aquí, llegué a hacer algo que hombre... Pudiera a la cárcel por esto, pero sinceramente, este tipo de propuesta ya no llevará a una guerra civil.
Sí.
Porque el tema ya no está solamente en las mamarrachadas de este caricato. Además, me reafirmo.
Sí, sí,
mamarrachadas, porque a ver...
Es libre, a ver, opinión libre, ¿no?
Todavía recuerdo que hubo un... Bueno, es que tampoco merece la pena hablar de eso. Ni tampoco voy a decir que se merece que le vean un tiro, que se solucionara el problema. Porque
no, no, que viva muchos años.
Quedaría excesivamente 5.000 violento años. El tema, pero de verdad es que está jugando con absolutamente todo. Sí. Con los impuestos. Estamos aburridos.
Y las cosas subiendo. Tú vas a la plaza...
Y mintiendo.
Y
el
IP, más.
El
y
IPC más. Te lo ves un mes... al 15% y cuando hay que hacer los balances te lo bajan a un 2%.
Por eso no entiendo
que subas la renta.
No entiendo cómo los militantes del Partido Socialista y sobre todo, sí, a Felipe González y a Guerra los he escuchado y les doy las gracias porque fueron los referentes míos, de mi padre y de mucha más gente que lucharon por una democracia. Pero hoy en día, ¿qué referentes hay? el Pedro Sánchez, el referente del Partido Socialista, bueno, pues hasta ahí hemos llegado ya. El Partido Socialista lo que puede hacer es disolverse.
Bueno, hay un tema que nos guste o no nos guste, tenemos que acatar, ¿no? O sea, las instituciones que forman el juego democrático, pues cada uno tiene sus reglas de funcionamiento y cada uno accede a liderar una organización con los mecanismos que su propio estatuto de su partido, pues, entonces no mezclemos en la legitimidad de alguien que está de secretario general o de presidente de una organización política que ha sido elegido como
que haya sí. sido elegido. Bueno, ha sido elegido también de aquella manera, bueno, que tú no, me lo has dicho, sí, con el 50-01,
digo, 50-01.
Y había votos escondidos detrás de las cortinas. O sea, vamos a dejarnos cómo fue elegido, pues todos sabemos cómo fue elegido.
Pero dejando
eso de lado.
En política, yo creo que aquí hay un ejercicio que no solemos hacer, pues, porque se nos llena a veces la boca de memoria histórica y nos vamos a memoria histórica, pero
a la que tú quieras.
Muy atrás, en el sentido de que, bueno, que lo que queremos.
Hombre, el 78 no es muy atrás, ¿no?
No, al revés, me quiero venir a una memoria histórica más reciente.
Ah.
Históricamente, siempre los partidos han llegado a acuerdos con otros por cuestiones sí. de necesidad y la negociación, pues uh-huh. se acuerdan las cosas que hay que acordarse, sí, sí, sí. y eso es
legitimidad. El PP pataba con CiU
y con el PNV.
Entonces, en ese sentido,
eran aliados naturales.
No olvidemos que esta dinámica de necesidad en aquella época era Convergencia y Unión, ahora es
YU,
y al PNV.
Sí, CiU, de toda la vida.
Fue desde que Felipe González prefirió pactar con Puyol antes que con Izquierda Unida para conseguir una mayoría y ahí empezó con el 15% del IRPF y a partir de la cesión del 15% sí. Y a partir de ahí ya todos los demás presidentes han necesitado, cuando no han tenido mayoría absoluta, pues han necesitado, pues siempre han preferido pactar con partidos que supuestamente no tienen nada que ver con tu
ideología.
Pero lo han necesitado, y siempre históricamente el PNV y Convergencia, entonces ahora Jus, pues siempre han estado ahí. Ahora, otra cosa es que tú te saques de la manga algo de una envergadura como es esta, que es, francamente, a mí el tema de la amnistía no me preocupa tanto. Me preocupa más la letra pequeña que es la que de verdad va a generar desigualdad. Que si van a tener más recursos, porque la igualdad la consigues si tienes servicios públicos gratuitos de calidad y universales para todo el mundo. Y si tú ahora le das recursos a unos más que a otros para que tengan sus colegios, tengan sus carreteras...
No lo van a utilizar ni para eso.
¿Entiendes? Pues resulta que entonces eso genera desigualdad. Entonces, ¿qué es de más progresista? Por el otro día estaba yo escuchando al portavoz de Sumar, que no paraban de preguntarle sobre lo mismo y no salía de la misma, que era decir, no, es que vamos a conseguir una España más progresista porque se va a trabajar menos horas a la semana, porque van a aumentar las pensiones,
claro,
pero no se dice que de 100 euros que hay en los presupuestos del Estado, cuántos se van a dedicar en la distribución territorial de manera equitativa. Que eso es lo importante. A mí, de verdad, que le perdonen la cárcel
a mí, sinceramente, a Podemán, pues mira, a mí me importa de muy poco. A mí me importa poquísimo. A mí lo que me da miedo es que siga gobernando una persona que es que le da
no tiene límites.
Le da exactamente igual todo. Yo veo muy bien que
hasta su partido, que se lo ha cargado. O sea, todos los que hay debajo de él son puestos por él. Y ninguno se atreve a protestar porque sabe que va fuera.
Todo requiere un equilibrio. Y tú no puedes decir, subo los sueldos por ganarte a un sector de la sociedad. Pero a ver, es que hay otro sector que no son de derecha, que son empresarios normales y corrientes, que los sueldos que están poniendo los pueda soportar el PRICA. ¿Qué hace?
Tampoco.
No, sí, te sube los precios de las cosas y te van por culo, pero que el resto de empresarios, bares, restaurantes, pequeños comercios, con sueldos que no pueden ni mantenerlo, lo que va a generar es mayor paro. Porque hay un gran sector, no todo el mundo trabaja del Estado, ni todo el mundo trabaja en el PRICA, ni en Altavi, ni en
Repsol ni en se marcha, como pero, siga esto así.
Pero que yo, francamente, yo no sé hasta qué nivel es grave lo que se está vendiendo de que en Cataluña hay un problema para resolver desde el punto de vista identitario.
Si es que no lo hay.
Yo creo que se está exagerando, sinceramente.
Forzando.
Está exagerando. No creo que haya... Y que el discurso de que todo esto va a servir para pacificar una
sociedad. Está pasando lo mismo que ha pasado en Sudamérica.
En Argentina.
Me voy mucho más atrás. A ver, todo el proceso independentista de esa parte de España, porque yo no creo que fueran colonias. Argentina era parte de una provincia más española. Cuba era una provincia más española. Puerto Rico era español. Eran trozos de España. ¿Qué ocurrió? ¿Quién promueve la independencia? ¿Para defender a los pobres indígenas? Hombre, no. La hicieron las propias burguesías de esos países, todas ellas españolas, para obtener más riqueza. Y al fin y al cabo, en Cataluña no quiere la independencia de los malletos que están en la montaña del señor catalán.
Si es que no quieren la independencia, quieren que dependamos de ellos. Eso es diferente.
No seas tan exagerado tú, Pedro.
Que sí.
Mira, la cosa más sencilla.
Si siempre ha sido así a lo largo de la historia.
La cosa más sencilla, Joaquín. Hay tiempo para la investidura hasta final de noviembre.
Sí.
Estamos a principios de
hasta noviembre. El 27, concretamente.
Bueno, pues antes de que haya una votación en la investidura, que Pedro Sánchez se ponga encima de la mesa el acuerdo con todas las letras.
No lo va a hacer.
Con todas las letras, se lo cuente a los españoles y someta ese acuerdo a un referéndum.
No lo va a hacer.
Esa es la solución.
Y no lo va a hacer. Mira,
entonces, porque yo quiero decir, porque es que aquí hay otro problema, porque son cuestiones de Estado. El Estado ahora mismo formamos toda la organización territorial, formamos parte del Estado y todos los ciudadanos. Pero una decisión que es de Estado, porque el que...
Pero va a conseguir la investidura, ¿eh?
Sí, pero...
Yo estoy convencido. Pues
no digo que no la consiga.
Lo que ocurre es que cómo va a aguantar 4 años... con gente que lo venden tan barato. El listón está tan bajo que esto va a pegar un reventón o una moción de censura, porque algún partido coja y diga, a ver, con una mayoría tan sumamente estrecha y con tantas dependencias, puede encontrarse con una revuelta
mira,
gorda.
Que el problema,
con que dos tíos digan que no quieren votar a favor de él,
mira, problema,
dos socialistas,
el ya problema está, acabó. Joaquín, que el... Si tú te metes de la manera que te has metido en un embolio como este, en un lío como este, que por lo menos, dije, bueno, pues me ha costado políticamente lo que me ha costado, pero he resuelto el tema territorial. Pero es que resulta que los independentistas, y sobre todo los de Esquerra y los de Junts, no van a parar.
Claro que no. Si se están riendo
no van
de Pedro
a parar.
Sánchez.
O sea, no van a decir, el modelo territorial de España ya lo tenemos cerrado.
Que va.
Y eso
jamás.
No va.
Pero escúchame,
el que piense eso se está equivocando.
Con que tres personas del Partido Socialista con algo de cabeza digan, yo no sigo apoyando esto, automáticamente tiene una moción de censura. Si es que es así, es una victoria tan pírrica.
Pero es que no hace falta que lo haga ningún diputado del PSOE, lo va a hacer el propio Junts. Junts va a seguir presionando
hasta el último momento.
Hasta reventar.
Y si la legislatura esta dura un mes, que dure un mes. Van a estar presionando porque a ellos lo único que les interesa
es... Claro, que ahora vienen los presupuestos.
No, es que a ellos lo que les interesa es el referéndum de independencia.
Y se lo dará.
Ese es el objetivo, real. Conseguir el referéndum de independencia. Van a estar presionando y si tienen que tumbar al presidente que van a investir dentro de una semana, lo van a hacer. Y ese es el problema. Y si Pedro Sánchez no se da cuenta, pues me parece que es de una talla política.
Pero
que
Pedro Sánchez ha nadado siempre entre dos aguas y siempre se ha salvado. No quiere decir que se vaya a salvar en un futuro, pero de momento se ha salvado. Y piensa que él es alto, que es guapo y que los demás somos idiotas todos. Entonces, ese es su pensamiento de un dictadorcillo que los demás bueno. están por... Sí, es de caudillo. No vamos a decir dictador, no, de caudillo.
No manche el nombre tan bonito de caudillo en semejante vasacio, por favor. Vamos a tener un poco de seriedad.
Bueno, da igual. Bueno, tú me entiendes lo que...
Bananero, vamos a dejarlo... Bueno, caudillo bananero te lo acepto.
Y bueno, y sobre el argumento de que si alguno diputado no lo votaran del propio partido... Eso ha sido Feijóo llamó a toda la gente que consideraba que dentro del
PSOE Paje que es otro no, sinvergüenza
no, bueno, no insultemos a la gente, vale,
bueno, que no tiene vergüenza, que bueno, dice una cosa y hace otra,
entonces
eso no es mentir, eso es cambiar de opinión
y ese discurso ha vendido como transfugismo. Eso no es transfugismo.
Eso es coherencia.
La ley de transfugismo se aplica cuando un diputado consigue un acta por un partido, se va a otro partido. Ese es un tránsfuga. Pero un señor que en un ejercicio de libertad de voto vota en contra de lo que su partido está haciendo en ese momento, eso no es tránsfugismo.
Pero te voy a decir, un diputado...
Eso es votar en conciencia.
Un diputado no representa un partido. Un diputado representa a la ciudadanía española. Y él en su nombre habla, que da igual de lo que sea, de qué partido sea, no representan al partido, representan a una población. Entonces ellos son del pueblo español, todos representan al pueblo español, que somos los garantes de España. La nación es nuestra, es de cada ciudadano de España, sí. No es ni de uno ni de otro. Y bueno, no sé lo que habrá dicho hoy los jueces. Pero bueno, ahí está también tensa la situación, porque el Laufer...
Pero no hay que llegar a eso, de verdad.
¿Que no? Bueno,
hombre, no, te digo,
si por tomar las calles les están llamando nazi, o sea, sí. Cuando lo ha hecho el Partido Socialista o el Partido Comunista o lo ha hecho Podemos, no ha pasado nada. Pero ahora toman las calles la gente de derecha y son nazis, fascistas... Pero lo dijo hasta Ábalos el otro día en una discusión.
Pero que yo prefiero utilizar un lenguaje menos enfrentista y destacar cosas que yo creo que sí que son
pues
importantes.
Pues entonces, háblanos de la Virgen de Sidueña.
No, pero espérate. Yo creo que los que me conocen saben que mi ideología, y de hecho yo he militado en el PSOE durante mucho tiempo.
Y que eres una persona de confianza.
Entonces, a mí me parece que lo que hizo Feijóo de pedirle a Pedro Sánchez de sentarse y llegar a un acuerdo de Estado, los dos partidos de un concepto de Estado integral, llegar a un acuerdo, me parece que era una cosa razonable, y eso no pasa nada. No pasa nada por sentarte con la oposición, con un partido, y llegar a acuerdos.
Pero es que un parlamento está para eso.
Para hablar, no para coger como un monito y votar lo que te diga el partido.
Tú fíjate la posibilidad que hubiera tenido ese que probablemente la gran oveja negra de toda esta historia, que es Vox, se hubiera quedado fuera.
Sí.
Se hubiera quedado fuera.
Pero es que tenemos
nos quitamos por un lado los extremos.
Tú fíjate, ¿no? yo tengo
y,
claro...
Y dos grandes partidos de Estado con un concepto de
pero
Estado...
Yo tengo claro que Pedro Sánchez... Si tuviera que pactar con vos, pactaría con vos. No creo.
Sin problema ninguno. Vamos a analizar, las 10 propuestas, que Feijóo le hizo a Pedro Sánchez de APACTA, que eran pactos de Estado.
Sí, sí, que estaban perfectas todas.
Me parece que un pacto por la educación, un pacto por el agua, un pacto por la sanidad, un pacto... Me parece que son cosas de Estado,
normal,
cosas que todo el mundo le gustaría dejar ya
a la gente cerrada. Lo que le gusta es vivir en
y
tranquilidad.
Y el simple hecho de que porque venía del PP, pues yo no me siento con este señor, pues me pareció
Sin embargo, un error.
Y además, con él, si hubiera podido sentarte y hablar, que bueno, lo mismo que te sientes y hablas y no llega a ningún acuerdo, pero por lo menos intenta. Y te hubieras quitado además el gran problema que tenemos ahora mismo en la izquierda, que es vos.
Pues te voy a decir una cosa. Si Sánchez se lo dijera actualmente a Feijóo, yo creo que Feijóo le diría que sí.
Claro que se lo diría.
Yo creo que sí.
Yo creo que se lo diría.
Porque es de otra manera. Y entonces le gusta hablar y él cree en el Estado. Y él cree en el Partido Socialista todavía. En algunos votantes del Partido Socialista. Pero claro, ya es, no sé si es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Pero bueno, nos hemos entretenido un rato aquí hablando de alta política,
mira,
sin tener ni idea.
Mira que yo intento...
Bueno, tú un poco más.
No intentamos no meternos en esta hora. Entonces, bien, dale, pero...
Habla de la Virgen de Sidueña. A ver, cuéntame.
La Virgen de Sidueña. Esto es una cosa divertida, que, bueno, divertida, si me entiendes. Curiosa, al menos.
Sí.
Porque yo creo que poca gente conoce algunas historietas que yo las estoy conociendo, porque, bueno, estoy... documentándome ahora un poco y hablando con gente que sí saben de esto. Y eso es una cosa curiosa, que además estoy escribiendo un artículo que puede ser entretenido. Pues Luis Suárez era un, bueno, un conocedor no solamente en el romancero y el flamenco y
gran persona, buen abogado, ¿no?
En la historia del puerto.
La historia sí. Del puerto. Y entonces él tiene un artículo sobre las dos vírgenes alfonsinas. Como lo llama él en ese artículo, y habla de la señora de Nuestra Señora de Sidueña, Nuestra Señora de Santa María. Y entonces, bueno, pues también en una conversación entretenida en la que también estaba Camilo
Pérez, sí, nuestro amigo Camilo,
gran conocedor de la Madre de la Virgen,
también muy María, con la que tiene muy mariano los dos. Y entonces, bueno, pues resulta que a principios del siglo XII, 1200 y algo, pues tenían cultos las dos imágenes, Nuestra Señora de Sidueña y Nuestra Señora de los Milagros, o de Santa María.
Siglo XII, 1100 y algo.
Perdón, 1100 y algo, perdón, me he confundido, sí, llevo razón. Entonces, resulta que Nuestra Señora de Sidueña tenía culto en la Sierra de San Cristóbal, y porque en aquella zona estaba poblada, bastante poblada, y había allí lo que es antes del castillito, pues había una especie de ermita, e incluso allí pues se celebraba una romería y demás. Entonces las dos son contemporáneas, digamos, las dos vírgenes. Cuando llegan aquí los almohades, pues los musulmanes no tienen imágenes, entonces para evitar que se pudiera ultrajar o destruir, pues se escondieron las imágenes y se escondieron en fuentes, en pozos, en troncos, en lugares lejanos para que no fueran encontrados. De hecho, por eso casi todas las patronas romeras y eso se visten de una aparición, pero no es en realidad una aparición, es que alguien
las escondió en su día.
La ha encontrado ahí.
Sí,
la Virgen del Rocío se encontró. Cosas. Bueno, pues la Virgen de los Milagros.
Y que no le digas al monte donde apareció, porque entonces ya la lió.
La Virgen de los Milagros se la escondieron en un lugar que le llaman el Pozo Santo, que es una huerta que había por lo que es ahora la calle Postigo.
Pero ten en cuenta que esas ocultaciones son más del siglo 9-10. ¿Por qué? Porque en esta zona se reconquista en 1176 más o menos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que estuvieron los moros 8 siglos en España. Digo, a ver, no, estuvieron 8 siglos en Granada, pero a partir del siglo XI ya casi tenían muy pocos territorios.
Bueno, aquí los almohades llegan cuando se plantea esta cuestión en 1140 y algo, claro. Eso es 1150.
Y a los 30 o 40 años cuando Alfonso X...
Entonces, siguiéndonos en el tema este, resulta que esconden...
Esa Virgen en el Pozo Santo.
Y entonces, esa Virgen previamente se estaba adorando en lo que era la iglesia fortaleza de lo que es hoy el Castillo de San Marcos. Entonces, bueno, son las dos tienen culto, cada una aquí y otra en la ciudad de San Cristóbal. Le llaman la Nuestra Señora de Sidueña, porque todo el pago aquel era el pago de Sidueña, que era la antigua cora musulmana de Sidueña, que pertenecía a la zona de Xerez, no al puerto posteriormente con Alfonso X. Y entonces se adoraba, se daba culto allí. Pero aquello se queda chico, se construye lo que es hoy la iglesia
mayor.
Y la Virgen de Nuestra Señora de Santa María, que es posteriormente la Virgen de los Milagros, se traslada a la iglesia mayor. También se deja el culto en la Sierra de San Cristóbal, y entonces la Virgen de
Nuestra Señora
la sustituyen y la colocan
en el castillo.
Pero bueno, como tradicionalmente la que tenía más conocimiento, pues ya digamos la devoción y demás, pues recae sobre la Virgen de los Milagros, ya pues todas las donaciones, las visten, le dan la fe, toda la historia esa. Y aquella, pues como era, no era muy, en aquella época muy conocida, aquí, si en,
no,
la Sierra,
en la
Sierra,
pues la otra zona.
Hacen unas reformas y la emparedan, uh-huh. Quedó emparedada. Y fue, pasó y se quedó olvidado. Y ya a partir de ahí fue creciendo la devoción y el culto a lo que es hoy Nuestra Señora de los Milagros.
Yo creo que apareció cuando Caballero se queda con el castillo y le encarga la rehabilitación a Hipólito Sancho. Y en las obras de reforma, sobre todo de limpieza, de
la piedra y todo esto,
de lo que son mamparos modernos, para dejar lo que son la construcción antigua, es cuando aparece en unos nacinas que habían tapado. Yo no creo que fue tanto emparedado como haber levantado un tabique.
Sí, hombre, no, pero no desde el punto de vista de ocultarlo directamente.
Con la mano fuera y la niña.
Pero vamos, que digamos que le da a la historia, le da una especie como de halo curioso y misterioso. Y yo recomiendo que se lea este artículo de Luis Suárez, que es muy bueno, muy interesante, y hombre, aclara un poco este tema. Entonces yo le llamo a la Virgen Negra, a la Virgen Blanca, uh-huh. Porque bueno, pues por las cuestiones ya de materia, porque que estaban hechas, la Virgen de los Milagros pues
es negra
y la otra
es blanca,
pero por un simple hecho de las
maderas,
pero las dos tienen la misma figura, que es la que tienen todas las vírgenes de
sedente
con un niño en su regazo de madera hierática, uh-huh. Y porque las vírgenes románicas son todas iguales, uh-huh. son todas iguales, y todas proceden de Egipto, de la diosa Isis,
perdón, no he dicho Iris.
Que fue traída aquí por cuando los cruzados de los templarios pues estaban por aquella zona aquí. Y entonces de aquí se la trajeron aquí y ya el culto se convirtió en un culto mariano-cristiano. Pero son todas iguales. Lo que pasa es que aquí en el sur...
Se las viste.
Se las viste, se las adorna. Y tenemos a tu hermano que es un gran modisto de vírgenes.
Sí, sí. Menos mal que no las viste a su estilo, ¿no? Sino que sigue manteniendo la tradición
y,
de vestir.
Y entonces, bueno, pues por eso, esa es la diferencia. Pero originariamente las dos figuras...
O sea,
que la
Virgen de los Milagros es una única talla.
Sí. Sí, originariamente sí. Era
lo que se le hacía que el niño se le cincelaba y se le sacaba, es más, de hecho todo el niño no lo que se le ve es la cabecita, porque lo que hacían era que le cincelaban al niño, lo sacaban, vestían a la imagen y se ponía,
pero
se le adaptaba a la cabeza de
y la Virgen de Sidueña es igual.
Vale. No, de hecho está, se puede ver en el castillo ahora mismo, o sea que está landeado, una vez que se descubrió con la reforma esa que se hizo, se está allí visible.
Sí, que sería igual que la Virgen de Montserrat, por ejemplo.
Tú te vas a cualquier templo románico de España y te encuentras a la Virgen
de Guadalupe.
Lo que te comentaba, no sé esa talla, yo creo que...
De Guadalupe, España.
Cuando coge mayor, digamos, fuerza es cuando Alfonso X llega, crea la Orden de Santa María, que es una orden de caballería que tuvo poca proyección en el sur porque las órdenes de caballería eran más de tierras de frontera. Y después más al norte. Pero aquí, esta zona estaba muy pacificada.
Bueno, no te creas, porque las maestranzas tienen su origen ahí, ¿eh?
Sí, pero las maestranzas es distinto. Y agrupan, las maestranzas de caballería agrupan un poco a esas órdenes menores que había, como la de Santa María.
Y la maestranza de Sevilla, que era...
A lo mejor tenía 40, 50 caballeros, entre Jerez y el puerto.
Las maestranzas, su origen era... Pues señores feudales que tenían ejército en aquella época, tenían sus caballos y los ponían a disposición.
Eso eran patios de armas.
Y se ponían a disposición del rey, en aquel caso, porque el rey no tenía. Vamos, de hecho, aquí, pues, Rodrigo Ponce de León, es bueno.
Esos son todos los mismos.
Medina,
los Ponce de León y Guzmán. Es la misma casa que da origen a Medina Celi.
Eran señores que guerreaban con el rey, en este caso para echar expulsada.
Es más, de hecho, por ejemplo, Puerto Real nace como consecuencia de un enfrentamiento entre la corona y Medina Sidonia, que era el que tenía, digamos, toda esta zona. Entonces crean un puerto en Puerto Real para no depender de la casa de Medina Sidonia, uh-huh. En cuanto a embarques, en cuanto a tanto para exportar como para importar. Y por eso se crea Puerto Real.
Y entonces, pues todo es claro, ahí para se creó esa especie de, no sé cómo se llama, si una especie de asociación, de institución privada, que actualmente son las Maestranzas de Ronda y la Maestranza de Sevilla, pero que tú para entrar ahí tenías que demostrar que tenía un abolengo,
un linaje,
y bueno, que era tenía caballerías, y de hecho la tradición más que taurina de las Maestranzas es ecuestre. Pues en ambas siempre ha habido una tradición ecuestre muy importante.
Y limpio de sangre, ¿no?
Lo que hacían era que uno de los entrenamientos los hacían lanceando toros. De ahí surge el primitivo toreo.
El rejoneo.
Claro, porque el primitivo toreo era a caballo.
Sí, 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 cierto.
Lo que ocurre es que...
A pie eran los peones. Sí, de verdad.
Hasta que va evolucionando y hasta lo que es el toreo actual, que puede empezar a final del 17, principio del 18. Bueno. Y las maestranzas eran lugares de entrenamiento. Sí. Eso era lo que es una plaza.
Patio de armas.
Era un patio de armas para entrenar, para hacer ejercicio a caballo.
Claro, de ahí la plaza de toros, que es la Maestranza de Sevilla, sería el patio de armas, ¿no? Y en Ronda, pues la plaza de toros de Ronda sería el patio de armas, igual, más o menos.
Que de hecho, en ambas plazas, la infraestructura que hay alrededor del ruedo es mucho mayor que el propio ruedo. O sea, allí hay cuadras, hay guadarné, hay montones de infraestructura
salas capitulares, hay todo.
Es muy curioso, es una historia muy curiosa. A mí me gusta eso porque soy muy aficionado a la equitación, al caballo. Y
yo te veo vestido de maestrante, vestido de blanco.
No, hasta ahí no llego. Yo he montado mucho a caballo, pero porque me parece que es una forma
de picador, conectar con... ¿no? Tiene pinta picador.
Ahora sí, quizás sí. Pero que montar a caballo es quizás una de las formas más bonitas que uno puede conectar con la naturaleza, ¿no? Sinceramente.
Sí, seguro, además. Dice, eso te lo aseguro.
Yo creo que actualmente el mejor sitio para amante del caballo puede ser el Rocío. El Rocío no tiene nada de suelo, ningún firme.
Es tierra.
Es todo tierra. Con lo cual es el único sitio donde tú puedes vivir.
De hecho, bueno, parece el lejano oeste. Yo la primera vez que fui me recordó, por el aspecto más o menos, al antiguo oeste, con su sitio para atar al caballo y todo.
Allí, como mejor te puedes mover, a caballo.
Bueno, pues si quieres vivir eso, vete directamente a Tabernas.
¿A Tabernas también?
Como en el desierto de Tabernas.
Ah, bueno, claro.
Los poblados de Hollywood, sí, sí, hollywoodesas.
Sí. Sí, pero eso está puesto para
el bueno, el feo, el malo.
Grandes
por un puñado de
cierto, en el libro mío cuento historias sobre eso, pues estuve allí en Taberna, que la verdad, francamente, recomiendo, porque creemos que los desiertos son cosas sin interés, que están muertas, claro, porque no hay árboles, agua, y los desiertos son unos espacios súper interesantes, y sobre todo tienen unos paisajes. Y yo me he estado recorriendo toda la zona esta para escribir este libro tercero, pues está por la zona de Almería y Granada, en la zona de Baza, Guadí, por Gorafe, por Foné, por Taberna, por todas esas zonas.
¿Estás abandonando los cetáceos por los desiertos?
No, bueno, es que hay tanta agua que se aburre.
Y viendo el desierto también de los Rosales.
¿Eh?
El desierto de los Rosales.
No lo conozco.
¿No? ¿No te ha llevado tu hijo? ¿No se llama el campo así, Los Rosales?
El nuevo Los Cármenes.
Los Cármenes. Los Rosales.
De Los Cármenes, Los Rosales, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra?
Ya me había cogido.
¿En qué estaría pensando?
Me
ha
cogido con el pie cambiado.
Los Cármenes. Los Cármenes.
Resulta que en realidad el mar es muy aburrido, ¿eh?
Hombre,
muy por debajo. Tú imagínate en medio del Océano Atlántico que hay ahí 1000 metros de agua. ¿Qué haces tú ahí? Sin nada.
No, es curioso porque es verdad que a mí siempre me ha impresionado en las personas que viven en el mar y que les encanta el mar. Y yo que he hecho
ir
crucero,
en solitario.
Aunque sea el Mediterráneo, tú el Mediterráneo, hay veces que tú lo ves, claro, desde aquí lo vemos chico, pero tú te allí en medio para hacer un crucero y te lleva un día eso lo de navegación.
No, pero
me
refiero,
que parece que está ahí al lado, unas cuantas horas llegar.
Me refiero, como me ha comentado lo de los cetáceos, que desde la superficie para abajo. Desde la superficie para abajo el mar es muy aburrido, porque el mar, lo interesante dentro del mar está en el fondo. O en el fondo, que donde hay, claro, donde hay rocas, donde hay algas, donde hay corales. Donde,
mira lo que te fueron pero en el mini submarino.
Desde ahí.
Tesoros, hay tesoros.
Hay tesoros.
Tú te imaginas la
desde
cantidad.
Ahí hasta la superficie, claro, hay una teoría dentro de, de lo que
la está. Atlántida, que está encerrada ahí,
bueno,
en Doñana.
No nos metamos en la Atlántida, que ahí tengo yo muchas cosas que decir.
¿Ah, sí? Pero tú sí. Pero a favor, la cantidad de cosas que pueden en el fondo.
No, ni en contra ni a favor, porque es algo que no existió.
Ah, vale.
Eso nada más que existió en la mente de Platón y en Julio Verne. En los dos, como cuando escribió 20.000 leguas de submarino, nada más. Porque bueno, no ha habido, ni hasta ahora que yo sepa, nadie ha traído una piedrecita ni un huesecito.
Bueno, en Extremadura, en Badajoz, hay dibujos y ahí parece ser, yo por lo que he visto el reportaje.
Eso lo han ubicado en la zona de las Islas Canarias, en medio del Atlántico, en frente de las costas de Doñana,
en frente de Cádiz.
No saben dónde colocarlo.
Parece ser que lo más probable era esta zona. De verdad, esta zona parece ser lo más probable. Tras las Torres de Hércules, y antes el único mar que existía era el Mediterráneo, los otros no existían, y tras las Torres de Hércules es esta zona.
Pero hombre, una civilización... Mira,
lo sé si es cierto, pero tiene su encanto.
Desde el punto de vista literario, yo tampoco, desde el punto de vista literario sí tiene su encanto, pero francamente, hombre, tal como se vende la Atlántida, que es una civilización impresionante, moderna, que tenía un territorio y unas estructuras, el mundo funciona a base de catástrofe, desde que el origen. Una catástrofe muy gorda tenía que haber ocurrido para que desaparezca una civilización como esa sin dejar rastro, ¿no?
Yo, por ejemplo, yo sí creo en, y cada vez con mayor fuerza, tanto en la vida fuera de este mundo, y no me refiero de morirnos, sino me refiero a la vida extraterrestre, y en que nos habíamos caído abajo. ¿Tú te imaginas la cantidad de cosas que se han caído en el mar?
Oye, esperaros un momento. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, eres uno de los jóvenes que actualmente está en la calle Ximénez Sandoval, donde se encuentra la sede del Partido Socialista aquí en el puerto de Santa María, ¿no?
Correcto.
Oye, ¿cuánta gente hay?
Pues gente está un poco dispersa, pero me atrevería a decir 120, 130 personas perfectamente.
Más que militantes, ¿qué dices?
Sí, hay más que militantes. ¿Y os habéis convocado por las redes sociales, no?
Sí, fundamentalmente sí, por las redes sociales.
¿Y por qué os concentráis delante de una sede de un partido?
Hombre, creo que las razones son bastante obvias. Estamos hablando de que un señor, con tal de seguir más años en el poder, está decidido a vender hasta a su madre, si me permite la expresión. Entonces, yo creo que no es de recibo este trato.
Bueno, vale, es una de las razones. Y la gente que estás viendo, ¿es joven, mayor, de qué edad es más o menos?
Pues yo te diría que mayoritariamente, yo te diría que de 50 para arriba, pero sí que hay varios jóvenes, ¿eh? Sí que hay.
Yo sé que tú estás estudiando una licenciatura, o sea que eres un tipo universitario, además te va muy bien. O sea, que eres una persona cabal, no eres un joven de estos que está todo el día en la Batellana, que creo que tú no lo has hecho.
No.
O sea, que eres una persona estudiante.
No sabes lo que te pierde.
Sí.
No, pero es un buen estudiante, eso me consta porque lo sé y sé que está ahí. ¿Y qué te ha motivado a ti el hecho de ir? Porque aunque el país está mal, es verdad, y el presidente está haciendo lo que está haciendo, ¿a ti qué te ha motivado?
Hombre, me ha motivado pues el hecho de que, no sé, por fin tengo la impresión de que ya estamos despertando de una vez. O sea, además también tiene mucho que ver la situación geográfica donde tienen lugar las manifestaciones, porque, por ejemplo, no todo el mundo tiene la posibilidad de desplazarse a Sevilla, a Madrid, a Barcelona. Yo creo que hacerlo, como lo estamos haciendo ahora, que es localmente, en frente de toda sede del PSOE, yo creo que eso da más fuerza todavía porque ve lo mayoritario que somos.
Y a nivel nacional, ¿qué repercusión ha tenido? ¿Sabéis cómo está, qué está ocurriendo en otras ciudades?
En Madrid ha sido muy fuerte, ¿eh?
Sí, tengo entendido que Madrid está otra vez a reventar, Granada también, Barcelona,
Cádiz, Jerez,
Cádiz también,
Puerto Real,
San Fernando creo que también han convocado una. Entonces sí, yo creo que esto ya es...
¿Pero quién lo convoca exactamente?
Pues francamente no te sabría decir, porque no sé si es algo organizado, pero si yo me he informado de este tipo de concentraciones es por las redes sociales, como bien dije anteriormente, pero concretamente de una cuenta, que no recuerdo bien el nombre, pero es algo así como Revuelta, entonces por ahí
así, revuelta.es.
Sí, algo así.
Sí, sí, la conozco, la sigo. Vale. Bueno, pues muchas gracias por tu mensaje, por estar ahí manifestándote en nombre de todos los españoles. ¿Tú dirías que todos los españoles, sea cual sea su ideología, debería salir?
Sí, yo creo que sí, pero claro, eso es como pedirle peras al olmo. Entonces...
El domingo hay una manifestación en Cádiz, se ha convocado en todas las capitales de provincia. Vamos a ver si va mucha gente o la gente se queda en su casa también. Habla.
No, hola, soy Carlos Neva. Quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la situación en la que está, el acuerdo que se va a llegar, que va a estar documentado, sería justificable, en vez de hacer una consulta exclusivamente a las militancias, como están haciendo los partidos, extrapolarla al resto de la ciudadanía?
Si se refiere que en lugar de preguntar a los militantes debe ser la ciudadanía.
Sí. El acuerdo que se va a llegar sí. A cada partido, que será, bueno, que en definitiva es el pacto para la investidura, que llevará un documento que tendrán que acordar, si ese documento y ese ejercicio debería someterse a la consulta de la ciudadanía entera, no solamente a la de las militancias de los partidos.
Hombre, yo creo que sí, por un principio democrático de que esto no es algo que se decide en 3 o 4 despachos, esto es algo que nos concierne a todo el mundo. Entonces, sí, yo creo que sí.
Vale. Gracias.
Oye, muchas gracias y te lo agradezco de corazón. Quizás nos veamos en un ratito, por ahí.
Venga, perfecto.
Gracias.
Hasta luego.
Pues bueno, ya habéis visto un chico joven, habéis oído a un chico joven, hay más gente mayor, pero también hay otros jóvenes que se están manifestando a las puertas de un partido político. ¿Qué os parece esto?
Pues que haya gente joven, sí, me parece que es un buen síntoma. Pues creo además que lo comentamos el otro día, ¿no? Que las movilizaciones o los colectivos que se están creando en el puerto alrededor de la cultura, del patrimonio, son siempre gente ya mayor y parece que la juventud no participa. Y entonces sí. el que haya gente joven en temas que son importantes, porque no deja de ser...
Pero, sinceramente, ¿creéis que al señor presidente le importa algo que haga
manifestación? No le importa, yo no, pero no sé. Quizá movilicen a mucha más gente, y si la manifestación que hay el día 18 en Madrid van 20 millones de personas, quizá...
A un cínico, lo único que le detiene es el miedo a no conservar su vida. Es lo único...
O a entrar en prisión.
¿A este?
No. Pero bueno, no. Yo no sé...
Es un cínico, así que...
No, si se va a tener que ir a otro país, algún día se marchará, si no...
Cuando vea peligrar su integridad física, veréis cómo se marcha, pero mientras tanto, pues le da igual.
Pero bueno, que independientemente de que Pedro Sánchez es el secretario general del PSOE y es el presidente en funciones, el partido, eso es un partido, lo mismo que los demás, el PP, y entonces yo... Me preocuparía si veo que el desgaste que puede tener mi organización política es una decisión que estoy viendo en la calle, que no estoy teniendo el
respaldo mayor.
Lamento.
Entonces, a lo mejor no, a lo mejor para él.
Lo que le ocurre al PSOE, como si desaparece.
Pero, Joaquín, hay muchos militantes de los partidos, y en este caso hablando del PSOE, hay muchos militantes que están preocupados por esta situación.
Sí.
Y están preocupados por las consecuencias que puede tener sobre el partido y sobre su representación.
Empezando por Felipe González, segundo Alfonso Guerra, Corcuera, el que fue presidente de la Comunidad de Madrid, y hay un montón más.
Pero
claro.
que si el partido lo echa... Lo tiene que echar con agua caliente.
Mira, te voy a dar un dato.
No lo va a echar porque todos están puestos por él.
Claro, por eso, cínico.
Mira, te voy a dar un dato. Pedro Sánchez en las primarias ganó con el 50,01%, creo, de una militancia que era, creo que eran 170.000 aproximadamente. En el tiempo que ha estado secretario, ha tenido cerca de 16.000 bajas, el 8% de bajas. Entonces, bueno, un partido político cuando ve que su propia militancia lo abandona, pues no sé, pero habrá gente comprometida que dirá, oye, aquí algo está mal.
Claro, pero
algo está funcionando mal. Porque lo más normal es que uno tenga apoyos, no solamente fuera, sino dentro, claro. y que vaya creciendo tu partido, porque tú lo que estás haciendo conecta con la ciudadanía. Pero si tú llevas 4 años de secretaría y lo que estás es disminuyendo la militancia, pues yo me preocuparía.
El primer engaño fue decir que no pensaba pactar con Podemos. Y no tardó ni media hora cuando vio que habían sacado mayoría. Bueno, mayoría.
Ahí también se lo tiene que hacer mirar el señor Rivera, ¿eh?
Es que de verdad, y el mismo partido lo ha apoyado otra vez. O sea, a mí eso me sorprende. La izquierda tiene una disciplina de voto que es ejemplar. Se come unos zurrullos. No. Me cambio, sabes, cambio de camisa, yo, hago esto, yo, te digo que te lleva, te lo quito, okay. Venga, da igual, venga.
Adelante. No sé cómo es el reglamento de creo que es obligatorio en el caso de la investidura votar de viva voz.
De viva voz.
Pero, ¿por qué si hay alguna posibilidad? Yo le diría a la presidenta de la Cámara
no quiere
que propusiera el voto secreto.
Pero si está puesta por él, ¿cómo va a proponer eso?
Estoy hablando. Esto es política ficción.
Sí, pero yo estoy hablando de realidad. La realidad de los hechos es que estamos ante un cínico que le da exactamente igual todo y que la única forma que hay de quitárselo de en medio es cuando vea peligrar su integridad física.
No, por ahí no entro.
Por ahí no,
porque entonces lo que vamos a terminar las calles a hostia, ¿no?
Sí, es lo que está buscando.
Yo creo que se va a ir antes.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo por él no me pegaría hasta con nadie. De verdad, me da igual.
Pero si es mecanismo.
Creo que todavía hay esperanza.
Que le da igual, que es un cínico.
Que se siente delante de las cámaras de televisión, que coja un periodista y le haga una entrevista y explique desde la primera letra hasta la última el acuerdo. Que lo explique y además que tenga el valor de decir si lo puede. Además se lo voy a preguntar a los ciudadanos si lo quieren. ¿Ya está? Es así de sencillo.
Es que eso no lo va a hacer. Digo, yo no me voy a pegar de hostias, pero lo que está claro es que alguien debería hacerlo. ¿Por qué? Pues es que si no, es que le da igual.
No creo que llegue.
Yo creo que se va a ir antes de eso. Sinceramente, creo que lo van a echar otros poderes, no sé cuál, pero otros poderes. Tengo la confianza de que le digan a tu casa.
La Virgen de los Milagros.
Un amigo mío, una vocación, y no me acuerdo ahora de cómo era, pero me encantaba.
¿Una vocación?
Ya te digo, de una virgen. Además me encantó, pero no me acuerdo ahora. Si ya más fino le preguntaremos.
Habrá que rezar, yo he llegado a
un punto en mi vida en que cuando me enfrento a una situación en la cual es un cínico, digo, bueno, pues nada, que haga fe.
Oye, Pedro, no
habrá que a, habrá a, que conformarse.
A nosotros nos escucha un gente.
Algunos. Hernán Díaz nos escucha.
Señores, si nos estáis escuchando, por favor.
Hay algunas personas.
Manda para el próximo programa.
Lo que no sé si se aburren o no se aburren. Pero es verdad que hemos sorteado. ¿Te acuerdas cuando sorteábamos spa, comida? Y no llamaba a nadie.
Nadie, nos lo quedábamos nosotros.
No, pero tampoco fuimos nunca. Tampoco fuimos nunca.
No, te digo, porque a lo mejor de estas compensaciones podemos tener las giradas directamente.
Sí, también.
Con una copita de vino, que es lo suyo.
Bueno, o de cerveza que bebo yo, ¿no?
Bueno, vale, una cervecita.
Pues hay que ir despidiéndose, señor Neva. Ha sido un placer tenerle aquí de nuevo un día más. No sé si la semana que viene contaremos con usted.
Yo no sé dónde estaré la semana que viene. Te lo garantizo.
La incertidumbre.
Ojalá estés
nos
aquí.
Nos deja abiertos a la esperanza.
Da gusto estar aquí contigo, la verdad. Señor Romeo.
Contigo no te da gusto.
Ya, lo siento por ti.
Pero te quiero. I love you.
Ya, y yo. Y que la Virgen de Sidueña, Santa María o Virgen de los Milagros nos ayude de todo corazón. A los creyentes y a los no creyentes,
Virgen
que nos ayude.
Líbranos de la gente de Cuenca.
Y que podamos vivir en paz en un país maravilloso como es el que tenemos y podamos hablar de las tonterías de siempre. Gracias por estar un día más ahí con nosotros, el lunes más y sobre todo mejor.
Thank you.